A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo Sintonía. Bienvenidos otro día más a este espacio donde charlamos sobre música, música clásica, y tenemos posibilidades, pero sí hoy tenemos la gran suerte de poder contar con la compositora aquí en Fuerteventura de esta pieza que acabamos de escuchar Galdosiana, una pieza para orquesta en una versión de Lucía Marín dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Navarra. Hemos escuchado Galdosiana de Laura Vega, compositora nacida en Las Palmas de Gran Canaria, que estudió piano, oboe y composición en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas. Posteriormente obtendrá el título profesional de oboe y los títulos superiores de piano, solfeo y composición. Y también ha desarrollado una extensísima labor como profesora y también entre los numerosos reconocimientos que ha recibido, la semana que viene recogerá nada más y nada menos que el CAN de las Artes del Cabildo de Gran Canaria. Laura, muchas gracias por venir aquí a Intermezzo en Sintonía.
Muchas gracias a ti por invitarme, un placer. Yo encantadísima, Álvaro, así que vamos a pasar un ratito agradable.
Laura, acabamos de escuchar Galdosiana, pero desde Galdosiana, que es una obra que has compuesto en 2022, has compuesto nada más y nada menos que casi, bueno, una veintena de piezas desde esa época. Es decir, hablamos que tu mayor desarrollo hoy en día es principalmente como compositora, ¿verdad?
Bueno, siempre compaginándolo con la docencia, como bien mencionabas antes, pero es verdad que en los últimos 4 años he estado mucho más dedicada a la composición porque he tenido más tiempo. Estuve 2 años apartada de la docencia y en los últimos 2 cursos académicos solo he estado a media jornada, con lo cual eso me ha permitido poder dedicar mucha parte de mi tiempo a crear música, porque sin duda es un trabajo que, como bien sabes, hay que involucrarse mucho, hay que dedicar mucho tiempo, y bueno, y escribir, por ejemplo, para orquestas sinfónicas, pues me lleva varios meses incluso. Pero bueno, verdad que he hecho bastantes obras en los últimos 3-4 años.
Laura, me gustaría preguntarte cómo es compaginar la docencia con la composición, porque la composición es un mundo muy caprichoso, ¿verdad? La inspiración te puede llegar en medio de una clase, como puede llegar cuando uno menos se lo espera, o a lo mejor tienes una rutina de trabajo preestablecida en la que sabes que de tal hora estás trabajando.
No soy así, no me pongo esas rutinas horarias, pero es verdad que hay épocas que empiezo desde por la mañana y puedo estar hasta por la noche y dedicar todo el día a estar escribiendo. Normalmente a mí me funciona mejor cuando trabajo como un poco bajo presión, con fechas de entrega de obras, porque hay fechas ya establecidas para su estreno, y dedico muchas horas seguidas a escribir. Y bueno, y lo voy compaginando con la docencia. Mientras estoy como docente, lógicamente estoy ahí a tope en mis clases, pero muchas de las materias que imparto me ayudan a su vez a tener ideas para la composición. Pues bien, cuando analizamos piezas musicales de diferentes autores del repertorio de la historia de la música, puedo coger ideas de ahí que luego desarrollo a posteriori cuando ya me siento a trabajar en casa ante el piano o ante el ordenador. Pero no tengo así una rutina de tal hora, sino en función de los proyectos en los que estoy metida.
Acabamos de escuchar Galdosiana al principio, pese a ser una obra compuesta en 2022, ha salido ahora junto con un disco, ¿verdad?, titulado Galdosiana, que fue publicado el 10 de diciembre del 24, que recoge tres piezas, ¿verdad? Galdosiana, Galdosiana para orquesta y Luz, Amor y Éxtasis, ¿verdad?, con el sello IBM.
Sí, y una obra más que es Cellum in Terra para piano y orquesta. En total hay tres obras. Bueno, te corrijo una pequeña precisión, si me lo permite. La obra de 2020, la escribí durante 2020, porque nació por encargo del Gobierno de Canarias para ser estrenada por la JOCAN. A la vez era un coencargo con la Orquesta Nacional de España, que para mí fue una gran oportunidad. Y lo del título de Galdosiana, pues es por el homenaje que el Gobierno de Canarias rendía en el año 2020 a Benito Pérez Galdós por el centenario de su fallecimiento, que fue en 1920, y se estrenó durante el año 21. Entonces, bueno, un poco para corregir eso, porque desde luego está vinculado el título a esa efeméride, ¿no? Y efectivamente, como decías, el disco lo acabamos de presentar el pasado mes de diciembre. De hecho, todavía estamos en algunos actos de presentación del disco. El próximo 31 de marzo, ya pues apenas a final de mes, quedan un par de semanas, lo vamos a presentar en Navarra, porque fue grabado, como ya mencionaste, también con la Orquesta Sinfónica de Navarra, y se va a hacer la presentación allí en una rueda de prensa. Y bueno, y seguimos haciendo actividades en torno a la presentación de este disco y las tres obras que recoge.
¿Cómo es hacer un disco? Porque como compositora, fundamentalmente nuestra pieza tiene su sentido en el vivo, ¿no? En el palpar esa música en el auditorio. ¿Cómo percibes el acto de creación de un disco de estas características?
Mira, este disco para mí es una maravilla en el sentido que nunca lo vi posible. Fue gracias al empuje de la directora de orquesta, Lucía Marín, que se quedó prendada de mi música y apostó mucho por mí, por programar esta obra y llevar este proyecto adelante. Me animó mucho y bueno, al final me metí yo a tope con ello. Y es mucho trabajo porque es muy complicado, al ser todo con Orquesta Sinfónica, el poder contar con la Orquesta Sinfónica de Navarra, que también fue gracias a ella. Ya es un lujo, porque sale muy caro tener una orquesta sinfónica a tu disposición. Pude contar con la orquesta durante una semana de grabación. Estuvimos en Pamplona, en el Auditorio Barañán, y lo grabamos allí. Más la solista, formidable, la pianista Marta Zabaleta y la guitarrista María Esther Guzmán. Y bueno, y al final, fíjate además lo cuantioso que es, porque he abordado yo todos los gastos de la producción del disco. Sale carísimo. Para mí ha sido complicado también porque no he contado con financiación a nivel de subvenciones ni nada de eso. He tirado yo sola con todo y he invertido mucho tiempo de mi vida, mucho dinero, mucho trabajo, mucho sacrificio ahí detrás de este disco para que al final pues eso sea simplemente un disco que la gente hace play en Spotify o un disquito que apenas te vale, no sé, 14 o 15 euros en una página web. Y ha sido duro poder sacarlo adelante y con con el apoyo de un montón de gente, porque la orquesta me apoyó, pues la directora, como decía, las solistas, la casa discográfica, que es IBS Clásica, una de las mejores que hay actualmente en España, de gran tirada y difusión nacional e internacional. Entonces, bueno, he apostado fuerte por ello y animo a todos tus oyentes a que puedan escuchar esta música, pues accediendo a Spotify o a las plataformas digitales habituales o en mi propio canal YouTube, donde también lo pueden escuchar.
Has comentado una cosa muy interesante, bueno, todo lo que comentas siempre, pero yo creo que no nos hacemos una idea del trabajo que es empezar a componer una pieza para orquesta y después grabarla, trabajarla, es decir, hay detrás un proceso titánico que muchas veces lo suelen resumir como un simple, bueno, sí, compones, qué bonito, ¿no? Hacen así en el aire. Pero tiene detrás un componente, es un esfuerzo titánico realmente.
Así es muy sacrificado, además tienes que pasar mucho tiempo en soledad, son muchas horas, pues empezar desde cero, ¿no? Cuando ves la partitura en blanco y son tantos pentagramas, para que los oyentes se hagan una idea, pues tener que escribir la parte de las flautas, de los oboes, de los clarinetes, de los fagotes, trompas, trompetas, trombones, tubas.
Y revisar todo, después
percusión,
todo eso, ¿no?
Piano, orquesta de cuerda, bueno, pues todo eso, ir escribiendo nota a nota de cada uno de ellos para obras que duran pues 18 o 20 minutos, son obras de gran duración y estoy muchos meses trabajando en ello y, como te digo, muchas horas diarias y mucho sacrificio de no estar con tu familia, con tus amigos. Sería más divertido estar por ahí pasándolo bien, pero ahí estás encerrada en casa, pues componiendo tú solita durante un montón de meses, para que además luego sean otros los que lo llevan a la luz, porque yo soy compositora, yo actualmente no me dedico a la interpretación. Entonces, claro, cuando necesitas toda una orquesta sinfónica con 60, 70 músicos que tienes ahí delante en el escenario, pues una directora o un director que haga todo eso realidad y que también pasan meses estudiando la obra para entenderla, para interiorizarla, para luego transmitir ese mensaje a todo el grupo y llevar esa capacidad de liderazgo. Bueno, pues eso, que es un proceso muy largo y muy, muy poco reconocido, pero porque la gente a lo mejor no se suele parar a pensar en ello, ¿no? Y eso que estamos todo el día rodeados de música, sea donde sea, vayas en una guagua y lo escuchas en un hilo musical, o en la televisión, o en una banda sonora de una película, o... Es un trabajo duro el de la composición y como no es algo habitual en el día a día de la gente, pues claro, normalmente no nos paramos a pensar en ello.
Son desconocidos indispensables, al fin y al cabo.
Claro, porque sería la vida sin la música, sea del género que sea, ¿no?
Claro.
Y del estilo que a cada uno le guste, pero es que sin música no seríamos nada.
Exactamente.
Entonces, tiene un valor tremendo a nivel social, cultural, y yo creo que la gente no es consciente del valor tan enorme que tiene la música.
Sí. Ni instituciones tampoco, que deberían de apoyar siempre un poquito más a la producción local. Yo siempre lo estoy comentando.
Sí, y hay que seguir exigiéndolo, aunque yo
en
me
la
siento
también.
Yo me siento luego también muy valorada y muy reconocida y muy agradecida. Pero la gente no toma esa conciencia que todavía es tan necesario, y no solo en la música, sino en cualquier actividad artística, porque al final es lo que nos hace ser personas, lo que nos hace cultivar nuestros valores, la posibilidad de transmitir nuestras emociones, de poder compartir lo que nos hace esencialmente seres humanos. Entonces, para mí es lo importante de las artes.
Lo que nos hace humanos. Exactamente, lo que nos diferencia un poquito, ¿no?, del resto del reino animal. Hablamos de Galdosiana y el 13 de septiembre del 24 se estrenó un concierto, ¿vale?, que aquí para los majoreros es muy importante, un concierto para timple y orquesta, y nada más y nada menos que el timplista que lo llevó a cabo fue Domingo el Colorado, que bueno, que no necesita presentación ninguna.
Estamos en tierra de majoreros. La verdad que para mí fue todo un honor, en primer lugar, conocerle. Le conocí a finales de 2022 y bueno, luego surgió esta posibilidad de hacer un proyecto para timple y orquesta sinfónica. Por un lado fue muy bonito porque además fue un encargo que me hizo el ayuntamiento del municipio donde yo nací, crecí, Santa Lucía de Tirajana, al sureste de Gran Canaria, y yo quería hacer una obra muy de raíz, muy... cercana a lo que ha sido la labor de nuestros antepasados. Mis padres, mis abuelos fueron a esas tierras del sureste de Gran Canaria a trabajar en la zafra, del tomate, gente que tuvo que trabajar muchísimo en unas condiciones terribles para sacar a sus familias adelante. Entonces yo quería reconocer de alguna manera todo eso que ha sido tan innato en mí, en mis antepasados, y de mi tierra, del sureste de Gran Canaria, y pensé, algo tiene que estar vinculado con el folclore, ¿no? Entonces vi clarísimo la posibilidad de incluir el timple, que era todavía algo que no había hecho, y es un mundo muy peculiar, muy particular. Y al conocer a Domingo, pues se lo sugerí, le pareció buena idea, y entonces empecé a trabajar con él. Esto también es un proceso interesante. De todas esas fases que hablábamos antes a la hora de escribir una obra, lo importante que es la conexión, para mí, con el intérprete solista que va a llevar a cabo el estreno de la obra. Me condiciona mucho el tener esa relación con esa persona y escribir la obra pensando en el intérprete que lo va a ejecutar. Entonces, poder contar con Domingo, con todo su bagaje, con toda su cultura, con este amor que tiene hacia la raíz, hacia la música de nuestra tierra, todo el conocimiento que tiene del folclore, que para mí era algo bastante lejano dentro de lo que ha sido mi formación en música clásica. Aunque de niña toqué 3 años el timple en una rondalla en mi pueblo, pero claro, no tengo ese bagaje, ese conocimiento que tiene Domingo. Entonces fui aprendiendo mucho con él, y él me iba recomendando, escucha esto de La Gomera, escucha esto de tal, me iba diciendo agrupaciones, estilos del folclore. Y la labor de investigación previa a la creación de la obra también es una fase muy interesante, de la cual se aprende mucho. Y bueno, y yo quería hacer un recorrido también por todas las islas de nuestro archipiélago. Hay música de las 8 islas, a lo largo de una obra también de unos 15, 16 minutos. Entonces es como un viaje musical por nuestras islas, pues donde se escuchan folías, seguidillas, tajaraste, isas. Bueno, hay un poco de todo lo que es tan cercano al canario, y es una obra que yo creo muy alegre, muy divertida, muy de nuestra tierra, que cualquier canario que la escucha enseguida se viene arriba, como diríamos de forma coloquial, ¿no? Y bueno, el poder unir esa forma de tocar y sentir de Domingo el Colorado con mi lenguaje orquestal ha sido una tarea muy bonita, y el estreno fue un día maravilloso. Había una emoción en el ambiente, además en mi pueblo, en el Teatro Víctor Jara de vecindario, y fue un día muy, muy, muy bonito.
Vamos a escuchar parte de ese viaje, de melodías, y sobre todo a escuchar esa interrelación entre orquesta y timple que es sonoramente fascinante. Estamos escuchando Zafra. Es difícil interrumpir la grabación para estropear la música con las palabras, pero una obra de una factura impresionante. Laura, yo siempre me acordaré de las clases contigo en el conservatorio y de la importancia de lo que comentabas, de acudir a las raíces, a nuestras raíces para generar música. Me acuerdo también de que tienes una obra para Silvio Gomero, después esta para timbre y orquesta. Es al fin y al cabo la raíz, ¿no? Y casi un elemento después distintivo en tus obras.
Sí, la verdad es que tampoco he sido consciente de ello. Recuerdo que hace un par de años hubo un encuentro de compositores en Las Palmas, donde un antiguo profesor mío, Daniel Roca, al que tú también conoces y has recibido clases de él en el conservatorio, dijo, no, es que Laura tiene una canariedad en su música muy especial, y bueno, se estaba hablando en torno a este concepto de la canariedad en mi música, y yo no era consciente de ello. Y con el paso de los años me doy cuenta que casi siempre me inspiro en elementos de Canarias, o bien en la literatura, y utilizo textos de muchos autores canarios, bien en la pintura, pues por ejemplo Manolo Millares, Pedro Lezcano, tengo varias obras, Antonio Padrón, que están inspiradas en cuadros de autores canarios, y luego la propia música, efectivamente, pues en el caso de Los Silbos, que fue una oportunidad también enorme, en el año 2007 el Cabildo de La Gomera me hizo este encargo para incluir Silvio Gomero por primera vez en una obra sinfónica. Fue toda una labor de investigación y de descubrimiento muy bonita, o ahora con el tema del timple, ¿no? Pero ha ido surgiendo, no sé por qué, me nace el inspirarme en todo esto, y bueno, y es verdad que a lo mejor pues le va dando ese aire de canariedad, como decían algunos, pero es muy difícil a su vez analizar todo eso desde mi visión. Lo harán otros de una forma mucho más fácil y objetiva, claro. Y bueno, es curioso que también pues tú lo menciones.
Y ya desde un principio tenías esta tendencia hacia esa canariedad, ya desde tus primeras obras, alguna obra que ya has encontrado, porque bueno, en los cajones yo también alguna que otra vez me he encontrado cosas que uno escribe y que empieza a sacar conclusiones, no sé.
Pues es verdad que es posible. Recuerdo siendo estudiante en mi primer curso de composición en el grado superior, recuerdo que ya hice un arrorró, que además cogí la melodía de una viejecita, justamente de Fuerteventura. Era un disco, un recopilatorio así de folclore de las diferentes islas, y hice una transcripción de esa melodía que era cantada a capela, y yo luego le hice un acompañamiento al piano con un lenguaje de escalas modales, bueno, unas escalas que no son a lo mejor tan propias de nuestro folclore, y ya hice una fusión que a día de hoy sigue presente en muchas de mis obras, porque la melodía de la Rorró sale en un montón de obras mías de una forma casi inconsciente, el tarará, por lo menos esa interválica, ese salto tan característico y tan evidente sale.
En Galdosiana, yo creo, lo escuchamos.
Sí, sí, y en un montón de obras. Galdosiana tiene un fragmento que se basa en ese arrorró, el propio concierto de timple, bueno, hay una sección larga que se inspira en el arrorró. Entonces, bueno, de alguna manera siempre está presente. Y también la percusión del folclore canario está presente en varias de mis obras, ¿no? Pues como las chácaras, que ya también estaba en la obra de Los Silbos, un tambor herreño, o en este caso en el concierto de timple, bueno, ya lo he llevado a su máxima exponencia porque hay instrumentos de ranchos de ánimas, la espada, los panderos, tambores de diferentes islas, de La Palma, de La Gomera, del Hierro, no sé, además las chácaras que eran evidentes en el fragmento que escuchamos. Bueno, pues todo eso le va dando un estilo, una sonoridad que sin duda me diferencia de compositores de España, cuando mi música suena pues en entornos de música actual, música contemporánea o en diferentes programaciones, ciclos, conciertos, festivales. Es verdad que mi música es diferente a la que hacen en Península, y a lo mejor este elemento de la canariedad tiene mucho que ver. En algunos foros de música contemporánea yo a veces he dicho que es que yo me siento a lo mejor más cercana a la música que se puede hacer en Sudamérica que en el norte de Europa. Es decir, por ejemplo, dentro de la composición clásica, y por citar a mujeres compositoras, pues puede sentirse más cercana a mi música Gabriela Ortiz, que es una compositora actual mexicana, que a Kaya Sarriaho, por ejemplo, una de las grandes compositoras que ya falleció, que finlandesa. Y bueno, en ese sentido, nuestra música en Canarias pues ha sido un camino de ida y vuelta, ¿no? con toda Latinoamérica, y desde luego hay muchas influencias, y eso está más presente en mi música que toda la música germánica.
Claro, estéticas completamente opuestas.
Totalmente opuestas, distintas, no tiene nada que ver. Dos maneras de expresarnos diferentes.
Claro, y también no solamente utilizas los recursos melódicos, armónicos o rítmicos, sino que también el utilizar la instrumentación propia es una cosa que termina ya de generar ese toque distinto.
Claro, a nivel de timbre hace que suene muy diferente.
Se nos va acabando el tiempo. Yo por mí estaría aquí hasta la semana que viene. Pero me gustaría preguntarte, antes de finalizar esta conversación, ¿qué proyectos te depara el futuro?
Bueno, pues ahí seguimos escribiendo. Por suerte, muchas veces por encargos. La mayoría de mis obras es porque hay instituciones o intérpretes que cuentan conmigo para sus proyectos. Acabo de entregar una obra para orquesta que se estrenará este mes, el día 29, en Madrid, por la Orquesta Sinfónica Alma Mahler. Ahora estoy escribiendo una obra para dos percusionistas y piano que se estrenará el 6 de junio en el Festival de Música Contemporánea de Tenerife. Y luego la siguiente obra que voy a empezar a escribir es un encargo de una agrupación de pulso y púa, que es algo en lo que todavía nunca antes me había metido, y es para un festival en La Rioja. Y bueno, siempre hay así proyectos en marcha, por suerte, y bueno, y en cada uno de ellos pues voy aprendiendo, porque son pequeños retos también que van surgiendo.
Laura, ha sido todo un placer hablar contigo. Me alegro de que podamos charlar aquí cara a cara, y espero que vuelvas por aquí, por Intermezzo en Sintonía, a contarnos más de tus obras, más de qué proyectos tienes en futuro. Estamos esperando, yo estoy esperando personalmente, a ver cuándo surge esa ópera de Laura Vega, que sabes que es una fijación que tengo.
Y hay varias personas que ya me han ido ahí siempre apuntando lo de la idea de la ópera, y algún día tendré que abordarlo. Pero bueno, y claro, y es que una ópera son palabras mayores, claro. Y ahí hacen falta muchas instituciones para que eso luego sea real. Y bueno, algún día espero poder hacer una ópera.
Bueno, instituciones que están escuchando Intermezzo en Sintonía, ya saben, una ópera de Laura Vega. Bueno, con lo que tenemos y con lo que estás componiendo es una suerte para nosotros. Gracias, Laura.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un enorme placer, y cuenta conmigo para el futuro cuando quieras.
Queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, vamos llegando al final. Bueno, hemos llegado al final del programa, y ya saben, ¿verdad? Sea galdosiana, sea zafra, sea la obra para piano, la obra de cámara, la obra que sea, sea de pulso y púa o de timple, lo más importante, disfruten siempre de la música, y disfruten siempre de la música de Laura Vega.